Era conocido como el Mesías, aquel que se esperaba, como el Hijo de Dios, etcétera, como se habla. De modo que donde iba tenía él riquísimos presentes, no había problema. Sin embargo, había algo que escapaba prácticamente de toda aquella apreciación estrictamente material o monetaria o económica. Donde él estaba, todo era prácticamente cosa de rey. Vale decir, podíamos ser alquimistas, se dice que los alquimistas podían fabricar oro. Incluso hay alguna leyenda por ahí en que cuando una persona tenía tal secreto podía tocar algún objeto y este se convertía en oro. ¿Quién era ese señor?
Midas.
El rey Midas prácticamente tenía esa gran facultad. Y alguien decía, no estoy diciendo esto, no es mío. Alguien decía que Jesús era propiamente el rey Midas. De modo que todo aquello que podía tocar, Jesús o el rey Midas, se convertía en oro, se convertía en riqueza. ¿Pero a quiénes le servía esa riqueza? A los pobres que tal vez se merecían, quizás recibieron algo, bastante, mucho o muy poco, quién sabe. No hay historias al respecto. Sin embargo, es oro tan maravilloso que físicamente podía ser ambicionado, inclusive por quien lo llevaron a la cruz. Era más que todo el oro espiritual. Un oro divino, una riqueza estrictamente superior. Vino con él y se fue con él. Cuando, como ustedes ya habíamos narrado al respecto, cuando los guardias fueron a buscar su palacio precisamente para apoderarse del oro, los soldados romanos y los jerarcas judíos no encontraron absolutamente nada. Entonces, esa riqueza propiamente corresponde a lo espiritual. Si alguien quiere la riqueza espiritual, es su vida y su problema. Si alguien quiere la riqueza material, es también su vida y su problema. Uno es libre de poder elegir al respecto. Si alguien quiere ser, diríamos, un Bill Gates, que no sea un Bill Gates, sino que sea algo mejor que Bill Gates. Bien. Pero si alguien va a ser un segundo Bill Gates, ya es una copia. Mejor es ser lo que uno es, mejor que cualquier otro. Que a eso puede llamarse, diríamos, ambición. Vayamos. El despertar conciencia, el autorrealizarse, llegar al Padre, ¿no podría ser calificado por alguien como ambición? Alguien diría, claro, usted tiene una ambición demasiado grande, llegar a Dios. Demasiado atrevimiento. ¿Ustedes quieren llegar a ser como Bill Gates? ¿Cómo? Tienen que tener la suerte, la fortuna, la capacidad de Bill Gates. Ustedes no tienen nada de eso. Son críticas. ¿Quién sabe? Cualquiera de nosotros puede tener mayor capacidad para llegar a ser un Bill Gates, o más que él. Entonces tratemos de ser, no entonces, un segundo de ser Bill Gates, sino seamos algo mejor que él, seamos más ricos que él.
Pero no esclavos de su riqueza.
Solo me estoy diciendo de ser más ricos, exactamente. Pero que esa riqueza nos sirva para decir, yo soy el hombre más rico del mundo. ¿Quién como ustedes? ¿Quién como yo? Y sonreír. Muy bonito. Yo soy el hombre más rico del mundo. Pero fulano tal tiene... Pero es el segundo. Yo soy el primero. Pero no hay peros. Yo soy el más rico del mundo. Esa petulancia, ese orgullo, esa vanagloria en realidad, termina en un día. Tal vez de aquí unos 10, 15, 20 años Bill Gates sea solamente polvo. Y va a ser el polvo o ceniza como de cualquier mortal. Y su riqueza tal vez vaya a algunas instituciones, a algún gobierno, a algunas familias, a algún lado. Pero ¿de qué ha servido todo eso? Pasó. Hubo algo de memoria tal vez, que en algún museo, en el museo tal vez te recuerdo, si no lo destruyen antes. Pero ¿qué hay de Jesús? Una historia completamente tergiversada. Rara, absurda, extraña, con algunos visos de verdad, sí. Pero ¿qué hay realmente de él? Él es. Y vayamos simplemente a Bill Gates, de aquí a un tiempo indeterminado. ¿Será algo él? Nada. Se acabó, murió y se acabó. Y si vuelves a nacer, supongamos el caso, por ley posiblemente pueda nacer al revés. Va a ser uno de los más miserables del mundo. Digo, posiblemente. De repente se produce cíclicamente. Si estuve en la cúspide, baje. Paulatinamente. Pero algún día va a llegar a conocer lo que son lo que es el ser el más miserable del mundo. Si es que antes no se va al abismo. Y si antes se va, se liberaría tal vez de muchas cosas. ¿Quién sabe? Pero de todas maneras, algún día deja de ser Bill Gates. Pero Jesús no. Jesús es. Entonces, esa riqueza de Jesús es la que realmente importa, que cada aspirante a Rosa Cruz se empeña en conquistarla. Pero no como seguidor de Jesús, sino yo soy lo más importante. Jesús es el grande maestro, sin duda. Reconozco en él lo más grande que se puede haber visto en la humanidad. De acuerdo, 100%. Pero yo no quiero ser como él. Quiero ser lo que yo soy. Cada uno de nosotros somos una chispa diamante de lo que es la divinidad, lo absoluto. Quiero ser eso que soy, en la forma más desarrollada posible. Si eso es ser menos que Jesús, no me importa, pero eso es lo que yo soy. Pero quiero ser no segundo de Jesús. Y si soy alguien más que Jesús, bueno, tal vez un día lo sepa. Pero no voy a ser un imitador de Jesús, solamente. Él es el maestro, es el instructor, él ha dado la enseñanza. Entonces, sigamos su enseñanza. Yo también creo, diría cualquiera. Y al igual que el señor Bill Gates, un día dejan de ser. En cambio, si uno hace, si uno vive, es posible que seamos partícipes o copartícipes, si quiere, de ese gran reino celestial, decido bíblicamente. Depende de nosotros. ¿Qué queremos? Veamos lo más importante, lo muy importante y lo importante. Hemos dicho ya alguna vez que esos tres aspectos no se oponen. Lo más importante no se opone a lo muy importante, ni lo muy importante a lo importante, ni lo importante a ninguno de los dos anteriores. Entonces tratemos de vivir dentro de esos puntos. Desde donde podamos ver, diríamos, en uno de los evangelios apócrifos precisamente los discípulos se reúnen y discuten al respecto de Jesús. ¿Por qué Jesús tiene discípulos preferidos? Y especialmente, ¿por qué? Es una mujer. Se decían hablando de María Magdalena, por supuesto, ¿no? Y algunos les decían, no, esto, él no puede ser el Mesías. Era su conclusión. Cada cual tiene su conclusión al respecto. De modo que, si para unos un aspecto, una situación de la enseñanza, un concepto no les parece comprensible, no les parece así, no puede ser aceptado porque se dijo simplemente. Ahí queda la duda, no creo, bien, no creo. No me parece que sea justo, no me parece correcto, ahí queda. En su momento, uno va a estar capacitado, preparado para realmente definir la situación. Mientras menos sumiso sea uno, es mejor. Incluso hemos terminado por ahí en Facebook diciendo que tenemos inclusive que liberarnos de eso que es Dios. Si no nos liberamos de eso que es Dios, vamos a ser entonces esclavos de Dios.